MBF también documenta a los novatos. Conozcan, te muestra los diamantes en bruto. Conozcan a
el futuro del mundo del espectáculo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta cuarta entrega de MPF Conozcan A, un proyecto muy visceral. Pues acá no solamente se le hace en Personal Film Script un apoyo a la gente que tiene recorrido y que tiene trayectoria, también hay que apoyar al talento joven, al talento nuevo y a la gente que tiene grandes sueños, como mi invitada de hoy, que pues realmente no hay nadie quien le gane a la hora de hacer voces para radio. Es una persona que a su corta edad tiene mucha experiencia a nivel mundial. Es nacida en Valencia, Venezuela, y es una pagana que habla chévere. Bienvenida, Bárbara Díaz.
Hola, Sebas, muchas gracias. Pues sí, gracias por invitarme a tu podcast, de verdad estoy muy agradecida.
Bárbara, ¿te parece si comenzamos por el principio del final?
Cuéntame, tu pregunta, yo respondo.
¿En qué momento Bárbara Díaz se dio cuenta que pues su voz sonaba muy chévere, muy bacano en la radio y que servía para hacer voces de inicios de programas?
Sinceramente, Sebas, no es algo que... O sea, yo llego a la radio gracias al profe Oscar y a Yersa del programa Voces Alternas en Escenario Radio, que la gusta. Pero sinceramente, desde quinto grado, más o menos en el colegio, que empezamos a leer libros, a mí me gustaba mucho leer, o sea, leer en voz alta, y yo empezaba a leer en clase los libros, y a la gente le gustaba mucho como yo leía, yo no entendía el porqué, sinceramente, pero desde chiquita siempre me decían como voz de locutora, y yo como que la verdad, como que me gustaba, pero nunca lo pensé hacer como en serio, o sea, siempre era como que, ah, chévere, yo leo en la clase. Y como que no desarrollé más allá en ese momento y luego me empezó a gustar la comunicación social. Y de hecho por eso entro en una academia de modelaje, de modelo integral. O sea, donde me daban dicción oratoria, actuación, teatro, obviamente actuación teatro. Empezaba a tener presencia en escena y empecé como a desarrollarme un poquito en ese mundo y me gustó mucho. Sinceramente el teatro es como una de las cosas que más me ha gustado. Y sinceramente desde que llegué a la Augusto, en el Escenario Radio, el primer programa, yo no tenía nada de experiencia, Gerson me dio mucha confianza y fue un programa sobre migración y la verdad me gustó mucho. Y Gerson me invitó a participar en un proyecto porque dijo que le gustaba mi voz y así empezamos a grabar, la verdad, las cortinillas del programa. Hicimos todo un día en eso y sinceramente me gustó muchísimo. O sea, desde ese día yo le agarré mucho, mucho cariño en la radio y luego seguí en el programa y sinceramente es algo que me apasiona mucho. Siento que, o sea, me gusta mucho el programa, me llena mucho de energía y es algo que me llena, sinceramente.
Pero bueno, cuéntame una cosita, ¿cómo así que Oscar Arbeláez, Oscar Ali, tuvo influencia para que tú te metieras por este lado?
Pues claro, o sea, Voces Alternas empieza siendo un programa conjunto al semillero Neolenguas, y el cual está dirigido, o sea, uno de los profes encargados es Óscar Arbeláez. Entonces, Gerson empieza este programa y estaban con una organización en conjunto que se llama Entre Parceros y Panas. Entonces, Óscar, como sabes, en primer semestre nos dio clase y a mí siempre me ha gustado mucho la clase de teorías. Y él le comentó a Gerson que yo era venezolana, que me invitara al programa y me entrevistara, a ver, porque era como la venezolana que más cercana que conocía. Entonces, sinceramente, por eso yo llevo el programa, por una entrevista, o sea, por ser venezolana, por esa interculturalidad del programa y para compartir un poquito mi experiencia. Y la verdad ahí me gustó mucho el programa, hubo mucho feeling con las personas en ese momento. Y pues sí, así me quedé en la radio, sinceramente. No fue algo planeado. O sea, para hacer un primero fue genial. O sea, la mitad del primer semestre fue muy chévere, porque además de la radio también venía el semillero de investigación. Entonces fue más ocupado, estuve conociendo más gente, fue muy chévere.
Y bueno, antes de continuar con todo este proceso, porque nos vinimos muy actual, ¿te parece si mandamos la máquina del tiempo por allá a Valencia, Venezuela, y nos cuentas cómo fue tu infancia, cuáles eran los juegos tradicionales y las travesuras que hacías allá en Venezuela mientras crecías a eso de los 5 o 6 años?
Pues a esa edad, yo sinceramente me considero una niña muy tranquila, mi mamá siempre me lo dice. Yo era niña muy tranquila, me gustaba mucho ver la televisión, me gustaba leer, me gustaba escuchar la música. Cuando estaba con mis amigos, si era como más interactiva, jugábamos mucho quemados, acá lo juegan creo que también, escondidas, la ere, o sea, no sé si saben qué es la ere, es como yo te toco, te quedas paralizado hasta que otra persona te libere, ese tipo de cosas.
Ah, eso también le llaman acá congelados.
¿Cómo?
Acá se le dice congelados.
Exacto. Uh-huh. Nosotros también le decimos la aire congelada. ¿Qué más? Me gustaban también mucho los juegos tradicionales. A un juego llamado Perinola, que siempre quise ser una dura en eso, pero uy, no se me dio nunca. Pero sí, seguí intentando. ¿Qué más? Pues sí, me fue muy chévere, la verdad. Muy feliz con mi infancia. O sea, me gustaba mucho jugar muñecas también, me gustaba mucho como narrar historias. Como te digo, siempre me gustaba la actuación, siempre tenía algo de dramática.
Me consta. ¿Y cómo era tu relación en ese entonces con tu hermana?
Pues mi hermana y yo crecimos en ciudades diferentes. Ella creció en una ciudad llamada María y yo en Valencia. Ella vivía con mi papá y yo con mi mamá. Y sinceramente nuestra relación se forjó más fue en el 2017, que viajamos juntas a Filadelfia a estudiar inglés. Estuvimos 6 meses viviendo juntas por primera vez y fue ahí como nos fuimos como familiarizando más, o sea, como esa relación de convivencia y todo eso, y hoy en día vivimos juntas acá en Bogotá. Entonces sí, digamos que es como relativamente nueva esa relación también.
¿Y la relación con tus papás? ¿Cómo se desarrolló? Pues porque por lo que pues, nos das a entender, pues o sea, como tú dices, tú vivías con tu mami, ella vivía con tu papi, pues, ¿qué hizo ese quiebre y que tuvieran que irse los unos para Mérida y los otros quedarse en Valencia?
No, ella y yo somos medias hermanas, somos del mismo papá, diferente mamá. Pues ella se quedó viviendo con mi papá y yo toda la vida viví con mi mamá. Desde que estábamos muy chiquitas, o sea, como que pasó así, y en realidad eso como que a mí nunca me afectó así de convivencia. O sea, mi papá siempre me visitaba y eso, pero yo siempre fui muy arraigada a la familia de mi mamá y a mi mamá. O sea, mi mamá para arriba y para abajo. O sea, mi mamá es mi modelo a seguir, mi piedra de todo, o sea, de verdad. Y yo, mi mamá es como mi mejor amiga, o sea, en todo sentido, desde pequeña, tenemos muy buena relación, igual que a mi familia, a mis tías, o sea, muy casual, o sea, muy curioso, que mi familia son muchas mujeres, tengo muchas mujeres, o sea, íconos, o sea, de mujeres fuertes, emprendedoras, que como que salieron adelante por ellas mismas, y todas son mujeres excelentes, de verdad, son un ejemplo para mí. Y son como que lo que me inspira. Y pues mis primos, que como te digo, yo crecí también como... Me la pasaba mucho con mis tías, o sea, soy muy unida a mi familia. Y mis primos fueron como los hermanos con los que crecí. Tengo muchos primos hombres. Y sí, yo era como la niña menor, o sea, yo soy la menor de la parte de la familia de mi mamá. Y eso también como que era lo máximo. Porque además que yo era la menor, siempre soy como la mamá con ellos. Ahora yo soy muy familia, me amo estar con mi familia, sinceramente los extraño mucho ahorita.
Es compleja esa situación. ¿Cómo, ya que hablas, cómo hace una persona que es muy familiar, pues digamos, en una situación tan compleja como lo es esta pandemia que nos tiene a todos encarcelados en nuestras casas? Y pues no es lo mismo, digamos, que tú estés con tu abuela y tu mamá, como es el caso mío, a que tú estés en un país foráneo, en tu residencia, y pues tengas que solamente limitarte a una videollamada o a una llamada por WhatsApp con tus seres queridos.
Pues sinceramente no es fácil, Pues desde que estoy acá me he pegado mucho, o sea, que me hacen falta mi familia. Normalmente me despejo saliendo, estando con mis amigos, ¿sabes? Y en este momento de encierro, que tenemos esta situación con el semestre, que probablemente puede que lo terminemos así y hace todo el día encerrado en mi casa, me hacen más falta que nunca, porque no tienes idea de cómo quisiera estar encerrado, pero con ellos, sinceramente. Es muy fuerte, pero es una situación que hay que sobrellevar, porque es lo que toca, sinceramente. Y siempre he dicho que este tipo de situaciones te hacen crecer como persona y madurar un poquito. Y pues sí, es saber cómo lidiar con ello y no deprimirse tampoco, porque tampoco es la solución. Entonces, como que siempre estoy como pendiente de ellos y tal, pero trato de distraerme y también disfrutar.
Y bueno,
la soledad también.
Importante, porque también, digamos, ha sido un espacio en el que has estado más tiempo con tu hermanita, pues teniendo en cuenta que antes, por lo que ella estudiaba en una sede y tú en la otra, pues también había, cada una estaba en sus cosas.
Pues sí, exacto. Sinceramente, o sea, era como en el día. Ella tiene clase en la tarde, yo en la mañana. Casi nos veíamos siempre en la noche o en los fines de semana. O sea, no era como esa convivencia 24/7. Entonces, también sobrellevarla.
Y bueno, volviendo a antes de la actualidad, tú en un momento me dijiste, yo siempre estuve ligada a esto de la locución, a esto de la actuación, y en un momento entré a una academia de modelaje. ¿Cómo fue eso?
Sí, o sea, en ese momento, sinceramente, yo siempre fui a hacer muchas actividades extracurriculares y mi colegio siempre fomentó mucho las artes, o sea, de verdad se lo agradezco muchísimo. O sea, era un colegio muy, muy abierto a eso, decía que las artes eran una de las cosas más importantes que tenía que tener un niño en su educación. Y en toda mi infancia yo hice actos, o sea, actos de colegio, del Día de las Madres, de San Patricio. Mi colegio era bilingüe, también celebrábamos las costumbres como americanas, entonces por cada cosa hacíamos un acto diferente. Y siempre me gustó ese tipo de cosas, como te digo, también lo de la locución. Un día, yo pensando, o sea, esa típica pregunta que uno se hace en bachillerato, de qué voy a hacer, o sea, qué voy a estudiar, yo un día empecé como a verme como periodista. O sea, me gustaba mucho la comunicación social, dije, no, eso es lo que yo quiero hacer. Y vi, o sea, tenía una amiga que había estado en la Academia de Modelaje. Pero una academia de modelo integral no es solamente fotos, maquillaje. O sea, una modelo integral tiene que saber cómo expresarse, tiene que saber etiqueta, dicción oratoria, actuación, o sea, tiene que saber un poquito de cada cosa, y eso a mí me interesó. Yo dije, esto, o sea, si yo hago esto, me va a ayudar mucho para el futuro, si yo quiero ser periodista, o sea, si quiero entrar en el mundo de la comunicación social, por más que sea que yo no vaya a ser modelo, esto me va a nutrir como persona, sinceramente. Entonces fue por eso que yo entré. Y estaba más como con la dicción oratoria, como te digo, y la actuación. O sea, y el baile. También teníamos coreografía. Y me gustó mucho porque crecí como persona ahí también. O sea, en otro ambiente, conociendo otras personas, conociendo el medio. El medio del modelaje no fue que me haya encantado. Sinceramente, creo que es un mundo muy crudo. Y de hecho tengo una amiga actualmente, modelo en Venezuela. Súper linda, y ella también, o sea, está en el mundo del modelaje, y ella misma me dice que es muy fuerte, o sea, el tema con las agencias, los contratos, tú eres dueño de tu propia imagen. Entonces eso a mí como que no me gustó mucho, y yo decidí como quedarme con el conocimiento más no ejercerlo como modelo.
Pero bueno, eso te sirvió, como tú misma dices, más adelante. Y
sí,
de ahí, de ese punto en el que ya dijiste, bueno, ya estoy hastiada de esto, que te fuiste con tu hermana a estudiar inglés a Filadelfia, y tu regreso a Latinoamérica, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo antes de llegar a un primer semestre donde pues caíste, como decimos acá en Colombia, en tu salsa con la gente que era en Voces Alternas en el escenario?
Sí, la verdad que sí, las personas que he conocido han sido excelentes, de verdad el tiempo fue perfecto, pero ese regreso fue duro. Uno, porque la vida que tenía en Filadelfia era una vida, estaba estudiando inglés en Estados Unidos, fue como la primera vez que estuve libre sin mi papá, sin mi mamá, o sea, donde yo pueda hacer sinceramente lo que a mí me diera la gana. O sea, sin embargo, yo nunca me volví loca, yo siempre he sido una niña, como dije acá, muy juiciosa. Entonces, pero tenía como esa independencia ya. Llego acá y ya como que vuelvo a estar con mi mamá y toda la cosa, y yo como que de estar en Estados Unidos llego otra vez a Venezuela y hice como que fue un shock. O sea, fue así como lo extrañaba, pero fue como que no me acordaba que era así, o sea, completamente diferente. Me pegó muchísimo porque hice muy muy buenas amistades en Filadelfia y los extrañé un montón. Y la verdad siempre como que lo recordaba, de hecho hoy en día todavía lo recuerdo porque siento que fue uno de los mejores viajes que he hecho. Sinceramente conocí mucho otras culturas, me encantó conocer otras culturas, o sea, tengo amigos de, creo que por lo menos de 30 países del mundo, y eso me encanta. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, en el momento que yo llegué a Filadelfia, antes de irme a Filadelfia, yo tenía una meta. Yo en algún momento en ese bachillerato dije, ya no quiero estudiar comunicación social, y dije, quiero estudiar medicina. ¿Qué pasa? Mi mamá es médico y su pareja, su esposo, es médico también. Y yo crecí toda mi vida en un entorno de medicina. Y yo me dije a mí misma, o sea, yo me rehusaba a ser médico, de hecho, porque yo conozco la vida de un médico. O sea, mi mamá, yo sufrí todo eso con mi mamá. Pero llegó un momento que dije, yo creo que esto es lo que a mí me gusta. Y de hecho, un día le dije a mi mamá, y le dije, mamá, yo quiero saber si esto me gusta, así que yo quiero entrar a quirófano contigo y saber si esto es lo mío. Y en ese momento yo entré a quirófano y vi cómo suturaba un músculo del abdomen. Y yo quedé enamorada, o sea, no me dio asco, dije, qué hermoso, y me gustó muchísimo, y dije, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo por esta parte. Pero, o sea, en el camino tuve muchos trabajos, muchas piedras, y fue así como que, de verdad, o sea, yo lo intenté muchísimo, y no me salía, y en ese momento mi mamá me dijo, para un momento, y estudia el asunto. Las cosas pasan por una razón. Si no se te está dando esto, capaz es porque no sale tuyo. Y de hecho, mi mamá, siendo médico, aunque ama su profesión, siempre me ha dicho, el labor de médico es muy sacrificado. Entonces, piensa si de verdad eso es lo que quieres hacer con tu vida, porque yo te veo haciendo otras cosas. Entonces, yo como que, ya, en ese momento tuve mucha depresión, sinceramente, fue así como que, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, todos los planes que había formado se me estaban cayendo. Y en eso me dijo mi mamá, pero ponte a estudiar algo, ¿pero qué te gustaría hacer? Y yo dije, no, medicina. Y dije, la única otra cosa que yo he pensado en mi vida hacer es comunicación social. Yo no me veo en ninguna otra, o sea, otra carrera, son esas dos. Entonces mi mamá me dijo, pues inténtalo, a ver qué tal te va. Y así llego al primer semestre de la Santo Tomás. Y sinceramente llegué así como viendo todo, o sea, como analizando, ¿será que esto es lo mío? ¿Será que no? Y sabes, creo que fue la mejor decisión que pude hacer en mi vida, porque me encantó. O sea, me enamoré de la carrera. Cuando empecé en la radio me enamoré más y sigo enamorada. Me gustó muchísimo. Mi mamá cada vez me dice, esto es lo tuyo, ves, esto no tenés que hacer por otro lado. Y sinceramente sí, me gusta mucho esta carrera, me gusta mucho este medio y quisiera hacer cosas muy chéveres en un futuro.
Pues realmente sí eres médico, en el medio de la comunicación social sí eres una médico en voces alternas y en general con tus amigos, pues por lo menos a mí me operaste el corazón de una manera tremenda a volverme, después de que era un tipo bastante tímido, en una persona muy sociable.
Pues es algo que yo siempre he tenido, o sea, yo no soy tímida. A mí me gusta mucho hablar y me gusta mucho socializar con las personas. Y yo tengo algo que yo veo personas que son muy tímidas y yo sé que esas personas quisieran hablar con alguien, simplemente que no les nace. Y yo siempre tomo la iniciativa. O sea, yo en un grupo siempre voy y soy la que te va a preguntar como, hola, ¿cómo estás? O hola, y tengo conversación. Si tú me quieres hablar, pues bienvenido. Y si no quieres, pues no te molesto más. Pero yo siempre tengo esa iniciativa porque sé que hay personas que le cuesta mucho. De hecho, ahorita una de las mejores amistades que he hecho han sido Daniela Cárdenas, tú la conoces. Ella también es muy, muy tímida. Y yo también le llegué uno de los primeros días de clase a hablarle a ella. Y desde entonces somos muy amigas. Entonces es como ese tipo de cosas. Tampoco tengo como prejuicios con las personas así porque sí, no me gusta eso.
Bueno, la pregunta ya de cierre es... Yo normalmente en el otro podcast, en el documental, le digo a la gente que cómo te sentiste. A ti no te digo cómo te sentiste, sino ¿qué visualizas, pues, de que estés comenzando y ya poder plasmar estas bases que estás haciendo para inspirar a más estudiantes y a más personas que van tras este sueño?
Pues uno, me siento muy afortunado por tener estas oportunidades. O sea, de verdad me sentí muy afortunado por ser del primer semestre y ya participar en un programa de radio, ser parte de un semillero y que me hayan invitado. De verdad me sentí muy, muy agradecida y muy afortunada por hacerlo. Y pues ser un rol de que sí se puede, de que no estás muy chiquito, de que la experiencia se va ganando, de que si tienes ganas de hacer algo, lo vas a lograr. Con tal que tengas ganas y la voluntad de hacerlo bien, porque las cosas bien hechas siempre son las mejores. O sea, hacer cosas a medias no sirve. Entonces, darle toda la actitud a las cosas y si tienes un sueño, ponerle toda la energía, que sí te va a lograr. Se te va a hacer realidad si le pones toda la energía y todas las ganas.
Bueno, Bárbara, tú sabes que en Personal Film Script, en la familia de MPF, que es la familia de podcast de Personal Film Script, siempre vamos a estar muy pendientes a cada uno de tus pasos, porque yo sé, yo estoy seguro, eso sí te lo prometo, que por allá en la quinta temporada, cuando ya nosotros estemos en el ocaso de la carrera y que ya estemos, como se dice en Puerto Rico, bien pompeados, vas a ser parte de MPF, el documental. Y pues tú sabes que desde acá te quiero mucho, que se te extrañó un montón la distancia de que nos ha separado por la universidad, pues me hace extrañarte bastante. Y yo quiero que tú seas la que despida este podcast.
Bueno, Cevitas, yo también, muchas gracias por esta oportunidad. Sí, totalmente me hace falta esa energía de vernos, de la radio sobre todo, porque si algo que compartimos es ese sentimiento de estar en la radio, te llena, esa energía es lo máximo. Y pues darte gracias a ti por haberme invitado y a todos los que nos están escuchando. Y que, bueno, que tomen el consejo de que si quieren hacer algo le pongan muchas ganas, y si tienen alguna traba en el camino, se detengan a estudiar la situación y digan, eso sí es lo mío. Y si están seguros, síganle dando durísimo. Y si tienen dudas, vean por qué tienen dudas, porque capaz lo que están siendo necios por seguir no es lo que en realidad necesitan y su camino capaz esté por otro lado. Así que muchas gracias por escucharnos.
Ha llegado al final una nueva misión de Conozcan A. Seguimos puliendo el diamante del mañana.